Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo desde la cadena COPE para el mundo entero. Aquí estamos emitiendo desde las 11:30 de la noche, una menos en Canarias, y estaremos con ustedes hasta la 1:30. Hemos viajado a Japón y ahora viajamos a Valencia para que... Bueno, y estamos con Palomar, ¿eh? Con Palomar, con Guas, con Mónica Marchante. Se suma al tiempo de opinión Fermín Rodríguez desde Valencia. Hola, Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Porque hoy ha habido noticia en Valencia. Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas.
Rueda de prensa de Lei Jun, sorprendente en todo, ¿no? En el tono, en la contundencia, absolutamente en todo.
En el fondo y en las formas. Sí. Durante casi una hora y acompañada por toda la cúpula en materia deportiva, la presidenta del Valencia ha analizado el delicado momento que atraviesa la entidad de Mestalla. Lei Jun ha asegurado que se trata de una crisis deportiva, no de la institución. Ha mostrado su malestar con los jugadores, muy contundente con la primera plantilla valencianista por el rendimiento dado hasta la fecha. Dice que habrá fichajes en invierno. No se plantea dimitir, una pregunta que le ha molestado mucho a la presidenta, y lo argumenta diciendo que es una luchadora y que ella es el referente de los futbolistas y no el entrenador. Y preguntada por qué Peter Lim no viene a Valencia, ha venido una sola vez en 365 días del año, ha dicho que ella es Peter Lim. Si te parece, la escuchamos.
Peter Lim ha estado siguiendo la actuación del equipo muy de cerca. Durante la reunión que tuvimos, él mandó un mensaje muy fuerte para el director de comunicación, Suso, y el entrenador Prandelli, de que él no acepta este nivel de resultados. Con la plantilla actual deberíamos de estar haciéndolo mejor. Ficharemos a nuevos jugadores este invierno. ¿Cuántos jugadores? Entenderán que es algo que no podemos discutir ahora. Yo soy Peter Lim. Yo soy Peter Lim y estoy aquí. Yo represento a Peter Lim y soy Peter Lim. Tú me preguntas si yo he pensado en dimitir y nunca se me ha pasado por la cabeza. Lo siento, pero yo soy su referencia.
Estaba al lado Jesús García Pitarch, que es el director deportivo. Hola Jesús, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿A ti se te pasó por la cabeza en algún momento este año dimitir?
No soluciona nada el que dimita a la presidenta en este momento o que dimita al director deportivo. Yo creo que eso es anecdótico y además es estrafalario preguntarlo ahora, porque quienes preguntáis además sobre si una dimisión arregla algo, además solicitáis que haya estabilidad en un club y que un club sin estabilidad no puede funcionar. Y cuando estamos buscando la estabilidad estáis, no sé, insinuando, pidiendo o solicitando explicaciones sobre las dimisiones.
Ya.
¿Sabes
lo que es estrafalario, Jesús? ¿Sabes lo que es estrafalario? Perdona.
Permíteme.
Es que no, es que me has calificado de estrafalaria la pregunta
si,
y entonces
si
yo...
Si no me permites acabar la contestación, es obvio que no mereces hacer una pregunta. Dime, si
¿perdona?
Di lo que tú
oye,
quieras.
Perdona, no, oye, Jesús,
di lo que tú quieras.
Si no te importa, relaja el tono. Relaja el tono. O sea, quiero decir,
si
no
me haces una pregunta, déjame contestar.
Sí, pero eso de que no merezco hacer una pregunta, si no te importa, en este programa por lo menos merezco hacer todas las que me dé la gana. Era lo que faltaba. Y lo único que te he preguntado es si a ti se te había pasado por la cabeza dimitir. ¿Quieres responder a la pregunta? Sí. ¿No quiero responder? No. Pero no me digas que no merezco hacer una pregunta.
Bueno, siguiente pregunta.
No, si insisto en la pregunta. ¿Se te ha pasado por la cabeza dimitir en algún momento?
Siguiente pregunta, si quieres continuar con la entrevista.
¿Tenéis alguna pregunta para Suso García Pitarch?
Sí, ha dicho iba a decir Peter Lim. Bueno, la que hace de Peter Lim, que la crisis es deportiva, no institucional. ¿Está de acuerdo?
Yo creo que hay una crisis mayor que lo deportivo y que efectivamente también afecta a lo deportivo. Yo creo que en una situación en la que los resultados no son buenos, eso favorece o provoca que la crisis tenga una dimensión mayor. Si los resultados fueran buenos, obviamente hay otras cosas que se taparían, no se verían o no se criticarían, ¿no? Porque es obvio que la situación deportiva, no siendo buena, pues tiene que ser criticada, tiene que ser analizada por todo el mundo, por los periodistas, por los aficionados, por nosotros mismos como un ejercicio de responsabilidad. Y si los resultados no son buenos, pues tenemos que admitir las críticas y tenemos que trabajar para que esa situación cambie. Y para que esa situación cambie, bueno, pues tenemos una opinión, tenemos un plan de trabajo en lo deportivo, y respecto de las demás cosas no me corresponde a mí ni valorarlas, ni censurarlas, ni siquiera dar una opinión, porque formo parte de una estructura de un club en el que mi responsabilidad es sobre lo deportivo. Y sobre lo deportivo, que es sobre lo que más incide o provoca el resto de crisis, o mejor dicho, incendia el resto de las áreas, pues obviamente el club, el equipo no está donde debe de estar, y los resultados deportivos no son acordes ni a la plantilla ni al club. Y en eso hemos de estar todos de acuerdo, en que no estamos haciendo las cosas bien.
A mí me gustaría preguntarle por la parcela deportiva. El equipo está en puntuación de descenso, va a despedir 2016 en esta situación, y sin embargo ha dicho Jesús García Pitar, que en sala de prensa, además creo que ha sido la última respuesta, que volvería a fichar a Montoya, a Mangalá, a Garay, a Mario Suárez, a Nani y a Munir. Me parece algo contradictorio dada esta situación, y además añado, entiendo que no se puede aplaudir la rueda de prensa de Prandelli del pasado viernes, donde denunció el entrenador falta de actitud, falta de compromiso y falta también de amor por la camiseta, con aquel famoso fuori, y hoy, en menos de una semana, decir que los jugadores están sufriendo, que todos se quieren quedar y que tienen todo su apoyo, tanto suyo como de la institución. ¿Se ha quedado en agua de borrajas la famosa revolución que parecía que iniciaba Prandelli?
No, Prandelli ha dicho algo que sigue manteniendo y que la presidenta ha vuelto a decir ahora mismo. O sea, el primer principio básico de lo que ha dicho la presidenta en toda su exposición, y que tiene una relación directa con lo que dijo Prandelli, es que el jugador que esté en el Valencia tiene que querer estar en el Valencia. Y eso es algo que ha mantenido la presidenta respecto a lo que dijo el entrenador. Y es obvio. Es obvio porque el club quiere contar con aquellos jugadores que quieran estar. También ha dicho más cosas, ha dicho que a partir de ahí hay que incrementar el rendimiento y la capacidad del equipo, que no es la que se está mostrando, y una cosa es analizar jugadores individualmente en relación a lo que tú me has preguntado, y como he dicho y te vuelvo a decir, yo volvería a firmar a esos jugadores porque ellos individualmente son buenos jugadores, y si estamos discutiendo el nivel de esos jugadores, pues bueno, pues a lo mejor te tendré que decir que no puedo estar en ningún momento de acuerdo contigo con esa crítica, porque son muy buenos jugadores. Sí, eso es una situación. Y otra cosa es que colectivamente, como equipo, como colectivo, en este momento, en este club, en esta ciudad, en este estadio, con todas las circunstancias que haya, ese colectivo no sea capaz de funcionar. O mejor dicho, esos jugadores que individualmente tienen un nivel porque lo han mostrado antes, no sean capaces de funcionar como un colectivo que funcione. Eso es otra cosa, y eso es otra discusión. Pero ahora mismo, francamente, discutir si Mangalá puede jugar o no en el Valencia, o Garay, o Munir, o Montoya, pues me parece que no es discutible bajo mi punto de vista, que eso no quiere decir que lo podáis discutir y que podáis estar absolutamente en contra, pero del mismo modo que dais una opinión, yo puedo dar la mía. Pero, y del mismo modo que yo no critico la vuestra, pues entiendo que debáis criticar la mía, porque yo soy director deportivo y no critico a periodistas, y como director deportivo tengo que admitir vuestras críticas, y así lo hago.
¿Alguien más tiene una pregunta para García Pitar?
Sí.
Bueno, venga.
Suso, ¿está en venta Parejo? Si tenéis una buena oferta, ¿lo vais a sacar en enero?
Mira, como he explicado, en este verano tuvimos una oferta, y la posición del entrenador fue que Dani era un jugador muy importante y que no debía de salir. Y el club apoyó la posición de Paco y el club no admitió negociar las condiciones del Sevilla o las de otro club que no se produjo, porque solo hubo un club. En este momento no hay una lista, como he explicado, de jugadores que sean transferibles, no hay una lista de jugadores que puedan salir del club porque el club provoque su salida. Lo que sí hay es una iniciativa del club en boca de su presidente, en boca de su presidenta y en iniciativa de su entrenador, de que el jugador que no quiera estar, obviamente, pues si no quiere estar, intentaremos encontrar una solución que no perjudique ni al jugador, que beneficie al Valencia y que sea aconsejable también para el nuevo club, si es que lo hay. En esa situación se puede encontrar Dani o no, o otros o no. Si hay una situación de alguna solicitud de un jugador nuestro, la valoraremos, pensaremos si es oportuna o no para todos, pero en este caso no hay nadie en la línea de salida.
¿Pero a García Pitar le gustaría vender a Parejo? ¿A García Pitar le gustaría vender a Parejo?
Pues es una pregunta que ahora mismo no tiene respuesta. García Pitas le gustaría tener la capacidad económica para mejorar la plantilla en la medida de lo posible. Y si esa mejora viene por un jugador o por otro, a lo mejor hay un jugador que no quieras que salga, pero a lo mejor esa capacidad te permite reconvertir una plantilla. Yo creo que cuando no tienes más capacidad que reutilizar los jugadores que tienes en un mercado, pues hay que pensar las cosas si hay posibilidad. Pensar ahora que sea este o el otro es una estupidez, eso es poner en crisis a un jugador que a lo mejor no tenga una oferta, así que lo que hay que esperar es si hay una oferta o no por algún jugador. Y si la hubiera, pues se valoraría con el entrenador, con Peter Lim, y valoraríamos hasta qué punto la oferta es razonable o no y hasta qué punto esa cantidad permite reconvertir o mejorar o no la plantilla.
Perdón, Suso, no es la pregunta, pero
casi todos los jugadores.
Sí, espera un segundo, Fermín. No es una estupidez porque está basado en su rueda de prensa del pasado 2 de agosto, donde dijo textualmente: el comportamiento de Parejo no está siendo correcto con el club, está faltando el respeto a la afición del Valencia.
En todos mis años en el fútbol
no he visto un jugador con un comportamiento así. Lo primero que tiene que hacer Dani Parejo es pedir perdón a la afición del Valencia. Por eso le he preguntado si sigue pensando eso del jugador.
No, porque Dani ha cambiado su actitud, ha cambiado su comportamiento. Que eso no quiere decir que haya podido jugar mejor o peor, porque eso es objeto de debate y de análisis vuestro. Pero Dani ha tenido un comportamiento desde que esa situación se solucionó, ha tenido un comportamiento muy bueno en el día a día de su trabajo, en su relación con sus compañeros, en su relación con su entrenador y en su relación con el club. Es decir, que esa situación fue un momento concreto. En el fútbol 6 meses son el neolítico, y ahora mismo valorar lo que sucedió hace 6 meses, pues obviamente ha cambiado en muchas cosas, para bien o para mal ha podido cambiar en muchas cosas, pero en su comportamiento ha sido muy favorable a entender que ha cambiado su actitud y ha cambiado su comportamiento, y así lo hemos valorado, así lo ha valorado el anterior entrenador, lo ha valorado este entrenador y lo valora el club. Por eso el jugador juega, porque se lo merece.
Fermín, ¿no? Cerramos.
Bueno, no era la pregunta, pero hago dos así de un tiro. A ver, Suso, pero, por ejemplo, da la sensación como que el club está esperando que el jugador salga a ponerse delante del paredón y diga: quiero irme, como para que el club se quite la responsabilidad de ese posible traspaso.
Mira, aquí, Fermín, nadie elude ninguna responsabilidad. Si tuviéramos claro que la solución o que la idea del entrenador y la idea del club juntas fuera una o la otra, no respecto a Dani, respecto a cualquiera, estamos tomando decisiones y haciendo un ejercicio de responsabilidad diariamente, no en este club, en cualquier club, los directores y los entrenadores deportivos, y ni rehuimos esa responsabilidad ni rehuimos la responsabilidad que acarree tener aciertos o tener errores. No, a estas alturas no estamos pendientes de escurrir el bulto o de que otro dé el paso y de escondernos detrás de alguien. No es así, no lo veo así, no creo que sea así, Fermín.
Suso, la verdad es que lo parece. En cualquier caso, a mí lo que me preocupa, claro. Te digo que a mí lo que me preocupa es que da la sensación como que hay poca autocrítica por parte del club, y lo digo así. Me ha parecido peligroso echar a la plantilla a los Leones, aunque luego se ha querido reconducir el mensaje, como que se confía mucho en ellos, sobre todo con la situación de presión que tienen los jugadores después de ver el otro día a los ultras esperando a la plantilla después del último partido. Pero sobre todo, tú, que has estado en 2 épocas en el club, en situaciones bien diferentes, ¿qué falla en este Valencia? Que los jugadores, si se dice que se ha fichado tan bien, no dan el rendimiento, Suso. ¿De quién es la culpa?
Bueno, respecto a quién es la culpa o no, mira, la culpa es de los que estamos. Eludiendo nuestra responsabilidad, pensándoles que ya no están o los que decidieron antes, no sirve. La culpa, la responsabilidad diaria es la nuestra, y nuestro trabajo es intentar que todo esto mejore y que todo esto cambie. y no es defender un error ni querer taparlo. Yo creo y sigo creyendo que estos jugadores individualmente son muy buenos jugadores, mucho mejores del rendimiento que muestran, pero que colectivamente, no solo por circunstancias de fútbol, sino por circunstancias adversas alrededor del equipo, alrededor del club, alrededor de la ciudad, en Mestalla, por otros motivos, pues hay una complicación para que todos den lo mejor que pueden dar, ¿no? Y eso es algo que es evidente.
García Pitarch, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Quiero decir que García Pitarch ha seguido en antena, porque evidentemente he dudado si dar por finalizada la conversación por el cargo que representa, porque es director deportivo del Valencia y porque al final lo importante no es que yo tenga una bronca con García Pitarch, lo importante es que los oyentes de la cadena COPE, especialmente aquellos de Valencia, sepan hoy las explicaciones que da su director deportivo acerca de las preguntas que le iban a hacer los miembros del partidazo de la cadena COPE. Con lo cual, evidentemente, yo también me he calentado y he pensado si era mejor colgar el teléfono o no, pero por un lado, yo habría colgado, pero he pensado, seguramente los oyentes quieren escuchar lo que dice el director deportivo del Valencia hoy, por eso he dejado que sean los compañeros los que le hicieran las preguntas que habéis escuchado y las respuestas que habéis escuchado, que os pueden haber quedado claras las reflexiones o las respuestas, o no, a mí algunas no me quedan en absoluto claras, pero bueno, que es mi opinión, mi estrafalaria opinión. ¿Queréis decir algo más del asunto?
Hombre, quiero decir...
Se nota que está llegando la Navidad, ¿no os parece?
Sí, está la cosa cariñosa.
Yo, a medida que se acerca Nochebuena, cada día me encabrono más en antena.
Sí, se nota más.
Estoy por pedir a la COPE hacer la noche de Nochebuena también y el Ángelus del día siguiente.
A mí me ha dejado una cosa, una duda, que claro, no lo ha resuelto, es si realmente hay jugadores del Valencia que se quieren ir. Porque claro, todo esto que dice la señora presidenta, de que los que quieran estar en el barco están... Bueno, es que hay alguno que no quiere estar.
Bueno, esa es una manera de disfrazar que quieren vender a Parejo y que lo quieren vender así, pero es que Parejo es titularísimo, recibieron una oferta, como ha explicado, del Sevilla y no lo traspasaron.
Sí, eso, Mónica, es más viejo que ir a pie.
Por eso te digo.
Claro, al final, si el problema del Valencia es Parejo, que lo venden y nada de Champions.
Claro.
Ahora,
claro.
Yo pienso y digo, si esto sucede, que ellos detectan que hay jugadores que no están a gusto, oye, tienen un lío más gordo del que tienen, ¿eh?
Sí, sobre todo porque tiene un entrenador que tampoco ha conseguido motivar a esos jugadores.
Hombre, Mónica, a eso iba un poco yo también, porque claro, si se ha fichado también y los jugadores son tan buenos que merecen estar en el Valencia, bueno, pues cagada número uno. Entonces, entiendo yo que es que Paco Ayestarán, pues igual no les ha sacado el rendimiento y que Prandelli tampoco está, con lo cual el que ha elegido al entrenador... Mal, vamos,
eso de que los jugadores son tan buenos lo dice García.
Bueno, sí, hombre, tiene que hacerlo para defender
totalmente
su gestión.
De acuerdo, Robert.
Es claro, evidente que, sí, lo que está no claro parece es que no, son tan, no están dando el nivel.
Hombre, lo que está claro es que son, en muchos casos, jugadores mucho más caros que de lo que manda su estatus actual o su nivel. Eso está clarísimo.
Lo que está claro es que estos jugadores son los que, de momento, a día de hoy, que tienen que sacar las castañas del fuego.
Y a eso... hoy el club ha puesto... a los pies de los...
Bueno, lo hizo el entrenador el pasado viernes y el club podría haberlo respaldado en el día de hoy con mayor contundencia y haber asumido las consecuencias de cambio de fichas ahora en el mercado de invierno, o por el contrario hacer lo que ha hecho hoy, seguir echando más leña al fuego pero con cortapisas y con mucha menos claridad de lo que hizo el propio técnico. La realidad a día de hoy es que hoy, por ejemplo, la presidenta, como la hemos escuchado, ha estado mucho más soberbia que en otras ocasiones, con su famoso yo soy Peter Lim, yo soy la referencia de los jugadores y en Valencia hay que repetir las cosas 100 veces para que lo entiendan. Pocas conclusiones se pueden sacar, más allá de esa poca autocrítica que denunciaba Fermín, y el tiempo y los hechos van a ser los que juzguen la gestión de este Valencia, que lleva 2 años a la deriva, que va a terminar 2016 en puntuación de descenso y que la tensión se masca en el ambiente, como habéis podido comprobar en la primera respuesta del director deportivo.
Pero, ¿tú crees que van a fichar mucho? Porque no, me imagino que
no, porque Peter Lim no va a poner más dinero y en las arcas del club no hay dinero. Tendrá que esperar a la salida de algún futbolista para poder ingresar algo de dinero para poder acometer esos fichajes. Simone Sassa, como contamos la semana pasada, delantero del West Ham, están negociando y muy probablemente sea la referencia ofensiva que llega en el mercado.
Dicho queda. Hemos analizado la situación del Valencia y han escuchado a su director deportivo, García Pitarch. Yo estoy cerrando mi club ideal. Ya tengo de presidente Ángel Torres y de director deportivo a García Pitarch. Poco a poco voy a ir fichando gente. A final de temporada voy a hacer un 11 con presidente, director deportivo y jugadores.
Y Joseba te cede a David Vidal.
De los, David Vidal, entrenador.
Pedro no, Cortés, ¿no?
Que no me hable ninguno. Que tengamos bronca todos los días.
Hombre, pero puede, al final de todos aparecerá, emergerá como un ave fénix. ¡Busaca!
Eso es, Busaca, gran amigo de este programa. Para cerrar este tiempo de opinión, ampliamos lo que hemos contado de Fernando Alonso.
Sí, ampliamos el culebrón del invierno de la Fórmula 1, que es...
¿Qué le pincha el Valencia o qué?
No se va a Valencia.
me está volviendo loco, tío.
No, pero por el fair play financiero.
Tenéis derecho a preguntar, que esto es el colmo también, que te digan sí, lo que te dije preguntar. Pero no, yo no voy por ahí, voy a lo que voy. El tema es que el 3 de enero vamos a saber ya quién es el compañero de Lewis Hamilton. Y ahora mismo casi todo indica que va a ser Valtteri Bottas, porque ya hasta Williams está reconociendo las negociaciones. Le va a costar unos 12 millones de euros de rebaja en el precio del motor Mercedes a Williams tener a Bottas, pero Williams no va a ceder a Bottas hasta que no tenga un sustituto. Y el sustituto, asómbrense, que quiere Williams es Felipe Massa, que está retirado, pero le recuperarían para la nueva temporada. Además, ha hablado Lewis Hamilton. Y Hamilton, la verdad es que ha dado toda una lección de varias cosas, una de ellas prepotencia. Ha hablado que él no tiene que decidir, pero que a él le tienen que comunicar quiénes son los candidatos al segundo coche, no al otro coche.
Queden cinco, ¿no?
Cuando queden cuatro o cinco, le tienen que decir por contrato, que él lo tiene por contrato, cuáles son los candidatos. Y ha insistido hasta tres veces en la entrevista de Channel 4 que él ha vivido experiencias en las que la rivalidad con otros compañeros envenenaba al equipo.
Pues tiene toda la razón del mundo.
Y que él tiene que...
¿Ha dicho algo que no es verdad?
¿El qué?
Eso.
Sí, pero escucha, pero es que a lo que voy.
No te vayas a enfadar también tú conmigo.
No, no me enfado contigo.
Es
no.
Que ya tengo miedo, pienso que vais todos contra mí.
Está bien que diga eso, está bien que diga que a veces la rivalidad entre dos compañeros de equipo perjudica a un equipo.
Sí.
Que él sobre su compañero quiere trabajar juntos y que él tiene que advertir a Mercedes de eso. Lo que vende la prensa británica es que es un machote que dice que traerme a Vettel, traerme a Alonso, que yo voy a por ellos. Pero en la entrevista, hasta cuatro o cinco veces...
Lo que queda claro es que quiere uno de perfil más bajo.
Quiere un perfil más bajo. Vamos a escuchar a Lewis Hamilton. Y ahora te puntualizo una de las cosas de Hamilton. Y no va contra ti. Voy contra Hamilton.
Venga, a ver.
Tuya es la decisión. Pueden poner a cualquier conductor, a Sebastián, a Fernando, a quien realmente quieran. Yo conduje contra Fernando en mi primer año y le gané, así que no es una preocupación. Estoy feliz de conducir junto a cualquiera de ellos, pero en términos de qué es lo mejor para el equipo, probablemente no sea la mejor idea.
Pues está claro, probablemente no sea la mejor idea. Hay que puntualizar a Lewis Hamilton que empató con Fernando Alonso, no le ganó, que además él no llevaba el mismo coche de Fernando Alonso, el equipo... trabajó descaradamente en contra del piloto asturiano en 2007. Y otra cosita más, ha salido el nombre, y eso también es bueno para él, de Carlos Sainz, también como posible candidatable. No lo va a ser, pero ha tenido que salir Christian Horner, uno de los jefes de Red Bull,
a desmentirlo.
A decir, no se mueve Carlos Sainz de Red Bull, que mire en su cantera Mercedes. Carlos Sainz ha hecho un gran trabajo este año y seguirá con nosotros.
A ver si hablamos pronto con Carlos Sainz. Gracias.
Ahí, eso estamos.
Carlos.
Un abrazo.
Chao. Bueno, me extraña que la gente diga algo en Twitter de lo de García Pitar, porque Nikito, no es un tema muy de Twitter ese, ¿eh?
Ni quito ni pongo comas, menudo vacilón, con razón está así el club con un director deportivo así. Bien, Juanma, no pases ni una. No merece la pena ni dar explicaciones de su club, va de mal en peor el Valencia, nos dice otro oyente. Pitar demostrando en el partidazo el tipo que es, en Zaragoza ya le conocemos, Juanma debería saber, acabado la entrevista ahí. No, penoso, pero... Pitar en el partidazo, así ayuda poco al Valencia, no. Juanma debería saber colgado.
Habrá mensajes a favor también, que no parezca que te he dicho yo que me...
Pues te digo sinceramente que no encuentro ninguno. Jesús García Pitar está desesperado, qué papelón está haciendo en el partidazo, nos dice otro oyente. La llamada de García Pitar debería de haber sido desconectada, actitud intolerable de desprecio hacia vosotros, nos dice Daniel. Y nueva falta de respeto a un periodista, al parecer no se puede preguntar nada. Esto ya es inaguantable. Hay un montón más de críticas, de mensajes que no me da tiempo a leer y ninguna se mete contigo. Es raro, la verdad.
Pues en el mío seguro que sí. Ahora, si quieres, te leo yo mi Twitter.
Sí, pero esas solamente te llegan con copia a ti.
Oye,
sí.
Algo falla, ¿eh?
Algo falla, sí, sí.
Sí.
Gracias, Guas.
Adiós, guapo.
Gracias, Palomar.
Hasta luego.
¿Cómo disfrutas, Palomar?
Sí, la verdad es que me lo he pasado bien. No, pero es que yo recuerdo intervenciones de García Pitarch aquí con el Atlético de Madrid a principio de temporada, que era una bronca a los periodistas. Convocaba una rueda de prensa y metía una bronca a los periodistas, sí. Tremendas. Entonces no me ha sorprendido el tonito que he utilizado.
Vale. Hasta luego, Mónica.
Juanma, deja el Twitter.
Sí, lo que voy a dejar es la radio. Hasta luego, Fermín.
Feliz Navidad.
Adiós, Hugo, igualmente.
Adiós, Juanma, gracias.
Hasta aquí el tiempo de opinión, ya lo saben. Tiempo de opinión con LG, el mejor LG OLED, el mejor televisor de la historia.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1000 euros para llevártelos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Sí, que yo, Messi, no hay... yo me gustaría que disputara todos los minutos. Que
no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? ¿Con menos comisiones gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. Pero mira cómo...
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o prueba la fibra de los expertos. Contrata Vodafone One M y hasta junio paga solo la mitad. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
León vuelve a ser el escenario de la Copa Sobal en el Palacio de los Deportes. Los cuatro mejores equipos de la Liga lucharán por el segundo título oficial de la temporada. Sábado 17 de diciembre, semifinales. Fútbol Club Barcelona Lasa, Naturhaus La Rioja a las 5. Y a Banca de Mar León, Freikin Balonmano Granollers a las 7. Y la gran final el domingo 18 a partir de las 5 menos cuarto. ¿Te lo vas a perder?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
¿Qué es ese amigo de la infancia que lleva 56 mensajes sin contestar? Te envía un mensaje justo el día que te compras un Ibiza, es normal. Lo que no es normal es que ahora puedas llevarte un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y lo que ya no es para nada normal es que incluya seguro a todo riesgo durante el primer año. Oferta válida hasta fin de mes para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en Seat.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? ¿Con menos comisiones gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Operación Ecovidrio.
El vidrio al contenedor verde.
El año pasado se reciclaron más de 700.000 toneladas de envases de vidrio.
El vidrio al contenedor verde.
Y este año queremos más, mucho más. Consigue tu miniglú para reciclar en casa antes del mercado de invierno. Entra en miniglú.es y elige.
El vidrio al contenedor verde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for.
Hoy he atropellado a un ciclista. Iba despistada cambiando la emisora de radio. Creo que lo he matado. No he parado para comprobarlo. Pero creo que no se movía. Tengo el parachoques destrozado. Tendré que cambiarlo hoy mismo. Me gusta que mi coche esté perfecto. Sé que no me va a pasar nada si me localiza la Guardia Civil. Nadie me va a procesar. Y ni siquiera pagaré nada, ya que lo hará mi aseguradora. ni siquiera, en el peor de los casos, me retirarán el permiso de conducir. Pero en realidad, esa no soy yo. Esto es lo que pasó. Mi marido fue atropellado por un camión. El conductor que mató a mi marido se marchó del lugar de los hechos y luego lo detuvo la Guardia Civil. Hoy se me ha comunicado que por ser una imprudencia leve, vamos, una tontería, una distracción tonta, es una falta. Y aplicando la última reforma penal, la juez decide archivar la causa penal y que por lo tanto no hace falta celebrar un juicio. Siento tanto dolor, tanta desprotección por parte de la justicia y de las leyes. ¿Eso es lo que vale una vida? Te amo, Óscar, y no descansaré hasta conseguir justicia. Honraré tu memoria y haré que nuestros dos hijos estén orgullosos, porque no me rendí.
Ayer ya escuchábamos este sonido en el partidazo de la cadena COPE. Es la voz de Ana González, la viuda de Óscar Bautista, un ciclista que murió arrollado por un camión en octubre del año 2013. Ana es noticia porque lleva luchando, como ella misma decía en esas líneas, varios años, recogiendo firmas. 180.000 ha entregado hoy el Ministerio de Justicia al ministro, a Rafael Catalá. Ha recogido firmas en change.org y lo que pretende es que se reformen los artículos del Código Penal que regulan el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro. ¿Qué fue lo que le hicieron a Óscar, a su marido? Hola, Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal te ha ido con el ministro de Justicia?
Bueno, bastante bien. La verdad es que se ha comprometido a estudiar si cuando se produce incumplimiento grave de las normas de tráfico, como ha ocurrido en este caso, cabría perfeccionar su calificación dentro de las imprudencias tipificadas como graves. Y bueno, también en la omisión del deber de socorro también van a trabajar.
¿Cuánto tiempo has estado con él?
Aproximadamente una hora.
¿Una hora? ¿Le has notado conmovido? Porque no sé si él conocía la historia, supongo que sí, le habrán puesto en antecedentes antes de recibirte, pero una cosa es leer una historia en un papel y otra cosa es ver a Ana González, a la viuda, que te cuente exactamente lo que lleváis pasando la familia tanto tiempo.
Sí, yo creo que es una persona sensible y yo creo que sí, le ha llegado mi historia.
Porque la persona que arrolló a Óscar está en la calle.
Sí, claro, desde el segundo día que ocurrió el atropello.
¿Desde el segundo día?
Sí, yo estoy a la espera de... He presentado varios recursos y finalmente la Audiencia Provincial me dio la razón. Y sí que habrá un juicio por la vía penal, pero bueno, él sí está desde el segundo día haciendo su vida, no sé, normal o no normal, no lo sé, pero sí está en la calle.
¿En algún momento dio explicación de por qué no se había parado a ayudar a Óscar o a socorrer a Óscar?
Bueno, él da la explicación de que no se percata del atropello. Él va, según dice, cambiando la radio, nota un impacto, pero no se para a comprobar contra qué ha impactado.
Es poco creíble eso, ¿no?
Bueno, eso para mí no es nada creíble. Claro, el juez puede pensar lo que le parezca.
Dices que vas a seguir luchando desde el mismo día en el que sucede prácticamente y has recogido firmas, 180.000. ¿Son suficientes? ¿Necesitas más? ¿Qué tipo de normativa hay en torno a ese asunto?
Las 180.000 firmas que he recogido han sido suficientes para que todos los partidos políticos se sienten a hablar conmigo y presenten sus iniciativas. Todo esto se tiene que hacer tangible, es decir, ellos me han presentado las iniciativas, pero realmente tiene que haber ya, cuando yo vea que se trabaja en el Congreso, es cuando veré que es tangible, cuando se hagan votaciones. Las 180.000 firmas son suficientes y quiero recoger más para hacer la entrega de firmas a finales de enero, contra más apoyo, más presión social.
Porque Óscar estaba entrenando, estaba paseando, estaba yendo a trabajar. Exactamente, ¿iba en bici a dónde?
Él iba a trabajar en bici. Óscar usaba la bici para todo prácticamente. Se movía mucho en bici. Desde pequeño iba a una escuela de ciclismo y era una persona que ha estado educada en el ciclismo desde pequeño.
Y evidentemente tú estás siendo la bandera no solo de Óscar, evidentemente, sino de muchos ciclistas que están perdiendo la vida en la carretera cada fin de semana, especialmente cada fin de semana. Este año creo que llevamos 58 fallecidos en España y en muchos casos se repite los parámetros que se produjeron en el accidente de Óscar, que es que los conductores se dan a la fuga.
cuando un conductor se da la fuga, a mí solo me cabe pensar que tiene algo que ocultar. No creo en el pánico. Cuando alguien se da la fuga es porque piensa en sí mismo y se toma un segundo para pensar qué hago, me voy, me quedo y decide irse. ¿Mm? Y esa decisión debe ser castigada por la ley, lógicamente, porque le quita la oportunidad a la víctima de vivir o de morir en dignidad.
Totalmente. Es que además puede pensar el que atropella que sale mucho más barato darse a la fuga que esperar y que te hagan un control de alcoholemia o de drogas y que des positivo, ¿no?
Por supuesto.
Claro, ese es el problema.
Sí.
La gente dice, pues me doy a la fuga, si no me cogen, me he librado.
Claro, aparezco a las 4 o 5 horas, digo, ay, ¿qué ha pasado? O me he arrepentido, o bueno, mil cosas. La verdad es que sí. Lógicamente es una manera de esconder cualquier cosa, o bien una falta de carnet, o bien una falta, pues eso, un consumo de drogas o de alcohol, o bueno, cada caso tiene lo suyo.
En el caso de Óscar, no sé si murió en el acto, si la autopsia determinó que fue un impacto tan brutal que la muerte se produjo en el acto.
Sí, Óscar murió en el acto y eso hace también que el delito cayera. Lo que pasa que, bueno, para la familia, para mí, es tranquilidad también saber que no sufrió.
Claro, claro. Pero claro, podía haber no muerto en el acto y ese conductor se da la fuga y a lo mejor, si se hubiera quedado, podría haber salvado una vida. Él no lo sabía si estaba muerto o no.
Claro, él no lo sabía. Es así. En el caso de que no hubiera fallecido en el acto, entonces sí hubiera sido un delito.
Supongo que cada día de tu vida estás recordando lo que ocurrió en ese mes de octubre del año 2013.
Intento sobrevivir y vivir de la manera más feliz que puedo y canalizar todo este proceso doloso pues en buscar un beneficio hacia la sociedad. Yo en mi caso pues ya está todo perdido, no tengo nada que hacer a nivel judicial, está el juicio por la vía penal, se le aplica la ley actual aunque cambiaran la ley, porque a un reo siempre se le juzga por la ley que más le beneficia. Y digamos que a mí esto no me beneficia, pero sí que creo que todo lo que estoy viviendo puede canalizarse en un beneficio hacia las demás personas.
¿Le has cogido manía a las bicicletas? ¿Le has cogido manía, por ejemplo, a los camiones? Cuando ves un camión, ¿lo ves casi como una arma de poder matar a una persona?
Los primeros meses, sí. Los primeros meses, claro, todo lo que era relacionado con el mundo de la bicicleta, cuando veía un camión de las mismas características que atropelló a Óscar, pues todo te lleva al mismo sitio, pero poco a poco todo eso se va digiriendo. Y por suerte la petición por una ley justa me ha hecho volver a amar el mundo de la bici, ¿no? Y bueno, también es una manera de reconciliarme con la bicicleta.
¿Tienes niños?
Sí, tengo 2 hijos.
¿Qué edades tienen?
12 y 8.
12 y 8.
Sí.
¿Y tienen bici?
Sí, lo que pasa que, bueno, no la usamos demasiado.
No, pero sabes que llegará el día en el que querrán salir a dar una vuelta con los amigos con la bici. O que a lo mejor les apetezca entrenar, que al mayor le da por, qué sé yo, por empezar a hacer deporte y que le apetece coger la bici. ¿Te dará un disgusto si te dice que quiere ir a darse una vuelta en bici?
Te soy sincera, mi hijo lleva diciéndome un año que quiere ir a la escuela de Purito, porque vivimos allí cerca, y quiero ir a la escuela de Purito, quiero ir a la escuela de Purito, y yo le voy alargando, le voy apuntando a otros deportes para ver si le convenzo de que tome otro camino, pero bueno, lo lleva un poco en los genes y la verdad es que coge la bici y hace virguerías con la bici.
¿Ah, sí?
Sí, entonces bueno, el camino al final intentaré dirigirle más hacia mountain bike y no tanto hacia carretera, pero bueno, al final hará lo que a él le haga feliz.
Porque, claro, los niños eran bastante más pequeños hace 3 años, pero ya eran conscientes perfectamente de su padre. O sea, no estamos hablando de niños que no se hayan enterado de lo que pasó en casa, ¿verdad?
Claro, ellos lo han vivido. Sí, ellos ya eran mayorcitos y bueno, toda la historia la saben, cómo ocurrió y bueno, más o menos dentro de salvando su inocencia, digamos, entre, pues sí, ellos, claro, son conscientes de todo.
¿Y hoy qué les has dicho? ¿Mamá se va a Madrid porque quiere que se haga justicia con lo que le pasó a papá o cómo se lo explicas?
Bueno, ellos van siguiendo la petición, yo más o menos conforme a su edad les voy explicando, y ayer pues les enseñé una foto del señor Rafael Catalá en el ministerio, y uh-huh. les dije, mamá mañana va a estar aquí y va a hablar con este señor, que es el que nos puede ayudar a todos a que esta ley se modifique y los ciclistas estén protegidos. Claro, para ellos es un orgullo. Uh-huh.
Hay, yo creo que cierto movimiento en España, ¿no? Para que las cosas cambien. Por lo menos yo veo muchos coches ya con la pegatina esta del metro y medio que tiene que haber de separación entre el ciclista y el coche. Ya más o menos a algunos coches les está quedando claro que se puede traspasar una línea continua para adelantar a un ciclista, que es algo que no saben muchos conductores. Se puede pisar una línea continua para adelantar a un ciclista. No hace falta pasar al lado del ciclista para no pisar la línea continua. Que dos ciclistas pueden ir en paralelo si tienen sitio en la carretera. No tienen por qué ir en fila uno detrás de otro. Son cosas que yo creo que poco a poco se van sabiendo en el año 2016 aquí en España, pero que hay mucha gente que todavía no lo conoce. O cómo tiene que ser el comportamiento con un ciclista en una glorieta. Que también hay gente que se mosquea porque el ciclista va despacio en una glorieta. Claro, es que el ciclista no tiene motor, no es un coche, ¿no?
Sí, le queda mucho trabajo de concienciación. O sea, yo creo que es más fácil cambiar leyes que cambiar mentalidades. Pero bueno, es un trabajo desde la DGT, sobre todo. Yo creo que deberían hacer una campaña de concienciación en televisión, como se ha hecho con el cinturón, con el alcohol. Son campañas que llegan a todo el mundo, son campañas de educación, y yo lo veo vital para esto.
Quique Iglesias, Barcelona. Este año, lo decíamos antes, van unos 58, me parece que 58 fallecidos. Lo último, pues un hombre en Sevilla, una chica en Tarragona. Hemos tenido esta semana dos heridos en Pamplona. Son datos para que tengamos muy en cuenta el peligro que pasa la gente que sale con la bicicleta a la carretera.
Sí, buenas noches. Y además, los profesionales que entrenan por las carreteras de Alicante, de la Costa del Sol, de toda España, y que tienen un montón de accidentes todos los inviernos cuando salen en pelotón a entrenar. Es una lacra lo del ciclismo y la carretera, no solo para el ciclismo amateur, sino para el ciclismo profesional. Y bueno, no parece tener fin, pese a que hay mucha conciencia ya. Yo le quería preguntar a Ana, ¿qué empatía ha encontrado con los de las decenas y decenas de corredores profesionales, Contador, Indurain, Purito, Samuel, que han colaborado con ella? ¿Les has visto cercanos a ti y a tu causa?
Dentro de sus posibilidades, sí. Me imagino que, claro, sus agendas y sus trabajos y bueno, son muy complicados, pero sí, yo hice un vídeo en el mes de marzo, durante la Volta a Cataluña, y participaron los más grandes en ese vídeo y no dudaron ni un segundo. Yo llamé, les dije, quiero hacer esto, necesito un vídeo que digas una frase tal, y enseguida, sí, ningún problema, y el vídeo se grabó en 15 días.
¿Quién no se ha atrevido a ayudarte, Ana?
¿Quién no se ha atrevido a ayudarme? ¿A qué te refieres? ¿Políticos o...?
¿A alguien relacionado con el deporte?
Bueno, claro, supongo que las políticas de empresa a veces, pero bueno, yo en este caso prefiero centrarme en los que me han ayudado, y en los que no me han ayudado, pues ahí se quedan en la cuneta.
Hablo del equipo Movistar, que en su día no facilitó la posibilidad de que Alejandro Valverde y Nairo Quintana pues respaldaran públicamente a Ana, pues por el miedo a meterse en terrenos pantanosos.
¿Pero qué terreno pantanoso es este? Si esto es tan sencillo como que atropellas a alguien y te tienes que parar a ver si le has hecho algo o no le has hecho nada. No me parece que sea un terreno pantanoso.
Ana.
Digamos que esto se llama civismo y se llama ley.
Sí, pero yo entiendo que sus políticas de empresa pues no les permitan meterse en situaciones así, y lo respeto, no pasa nada. Bueno, no quisieron o no pudieron. Pues...
Eso pasó en la Vuelta a España.
Sí, pero bueno, es pasado y ahora estoy en el Congreso. No gracias a ellos, claro, pero sí, estoy en el Congreso.
Ana, ¿puedes decirme cómo podríamos ayudarte nosotros? ¿Qué podemos hacer desde el partidazo de la cadena COPE para que te sientas respaldada? No solo con esta entrevista, ¿qué podemos hacer?
Sobre todo, pues animar a todo el mundo a que firme la petición, porque esta lucha no ha terminado. Seguir apoyando mediáticamente. Los medios de comunicación me han dado un impulso tremendo.
La acabamos de subir al Twitter, me dicen, ¿vale? Subimos
Perfecto.
La petición al Twitter, tenemos ahí seguidores y que firme todo el mundo que pueda.
Perfecto, pues sí, ese es el camino, pues firmar, hacer un poquito de ruido para que los políticos pues no se nos duerman y trabajen a partir de ya.
Muy bien, Ana, pues nosotros aquí estamos, para lo que necesites. Yo, si te sirve de algo, salgo en bici todo lo que puedo. Vamos, lo paso fatal porque pasas miedo, efectivamente, con los coches, pero también hay veces que te lo cuestionas tú mismo y dices tú, bueno, ¿y qué voy a dejar de salir en bici por tener miedo? Pues no, pues quiero seguir saliendo en bici, pero evidentemente entiendo ese temor que dices tú sobre tus hijos y que prefieres que cojan mountain bike, que a mí también me lo dicen, mejor la mountain bike, pero es que a mí me gusta más la de carretera. Entonces yo, claro, quiero salir con la de carretera.
Normal.
Así que, Ana, te mandamos un beso enorme y te animamos a que continúes con tu lucha para que se haga justicia con Óscar. Y que, evidentemente, no solo se va a hacer justicia con Óscar, se va a hacer justicia con mucha gente que ha perdido la vida en la carretera, y ya no la vida, que se ha quedado con lesiones medulares en algún caso que le van a durar pues hasta el fin de sus días.
La lucha sigue y hasta que no lo consigamos, ahí estaremos.
Un beso para ti y otro para los niños.
Muchas gracias. Un saludo. Adiós.
Mira, después de escuchar a Ana, nos sitúa Luis Pasamonte, nuestro buen amigo Luis. El remate de programa con una mujer a la que todos los ciclistas le deben mucho, tesón, constancia, amor, por una ley justa. Y qué tesón y qué valor de Ana para contar lo que ha contado en el Partidazo COPE, nos sitúa otro oyente.
Enseguida cerramos este Partidazo de jueves.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Juanma Castaño, el Partidazo de COPE.
Estar informado.
Fouto, hemos encontrado la canción que estabas buscando.
¿Cuál?
Esta, mira.
Soy el fuego que arde.
La versión discoteca.
Ah, la versión discotequera, sí.
De Narcos.
En Opium, la justo el otro día.
Sí. No hagas publicidad para que luego te paguen las copas, ¿eh?
Ah, no, pues eso sin querer. Es que me ha salido así. Me ha salido así espontáneo.
Cerramos este Partidazo de jueves.
Bueno, cerramos con un mensaje que te va a gustar.
Oye, me gusta más la otra para cerrar. Esto es demasiado maquinero, ¿eh? Ahí.
Fíjate, cambié escuchándola el otro día en... ¿Cómo se llama el sitio en el que está? Ah, en Opium. No me sonó tan marchosa. O sea, era como más calmada.
Claro.
Bueno, dice un oyente que le da la impresión que hoy la libreta de Van Gaal se va a reconciliar con Juanma Castaños en el programa de...
No, sí, yo con Miguel me llevo de cine. Y además pensamos muchas cosas parecidas, generalmente. ¿Eh?
Ajá. Y luego me dicen en directo que lea el mensaje de Fernando Evangelio, nuestro compañero, que
a ver,
que lo
pasa.
He leído y ahora mismo lo voy a leer. Jesús, sin problema, porque estoy abriendo el
Twitter de Evangelio.
El Twitter de Evangelio. Talento, esfuerzo, vocación, perseverancia, honradez, ilusión. No hay otro camino. Radio, enhorabuena, Partidazo. Memorable el programa de hoy.
Hombre, ¿qué les pasa hoy a los compañeros, tío? Que están todos... Mira, está Lama tuiteando desde Brasil que somos un equipazo y tal, pero
sí.
Empiezo a pensar que nos van a echar, que nos pasa algo malo y que la gente no está dando ánimo.
Si viene de Lama, tal, pero si viene de Evangelio, sí, hay que tenerlo en cuenta.
Mañana tenemos comida de empresa. Pero hacemos una cosa que es novedosa en el tema este, que es comida, merienda, cena. Empieza a las 2:30
y after,
o sea que hemos dicho en casa que volvemos por la mañana al día siguiente. O sea que nada, que nos encontraremos por ahí por Madrid y estaremos. Gracias, Fouto, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí el Partidazo de COPE de este jueves. Llega la Navidad y cada día es más bonito hacer radio con todos ustedes. Esperamos que lo hayan pasado bien desde las 11:30. Ha sido un placer. Mañana viene Joseba. El domingo estamos de nuevo aquí con ustedes. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.